Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Porque tiene que ver con la congruencia, entonces. Por un lado digo que sí, soy cristiano, vengo a misa, participo del culto, escucho la Palabra de Dios, pero por otro lado mi vida es incongruente con lo que escucho.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él.
El tema que nos presenta hoy en los textos, tanto de la primera lectura como el de la segunda, pues es una invitación a una conversión profunda, una conversión que no se quede en algunas superficialidades que a veces puede ir pasando en nuestra vida. Y que yo lo identifico siempre y lo llamo como el riesgo de la normalidad. Es decir, el que no venía a misa y ahora viene a misa, pues dice: ya la hice, el problema resuelto. La cosa es venir a misa. Pues no. Recuerden ustedes que el cristianismo tiene que ver con la vida que cada uno de nosotros vive en sus ambientes particulares. La casa, el trabajo, la oficina, nuestro barrio, la escuela. Ahí es en donde somos realmente cristianos. Y por eso hoy quiero orientar un poquito la homilía sobre el tema de la congruencia. ¿Qué tan congruente es nuestra vida actualmente? Hemos venido a misa durante mucho tiempo. Creo que la mayoría, pues, ha venido a misa probablemente desde que es joven. Podríamos decir que lo que hemos escuchado lo hemos llevado a nuestra vida personal, que la gente puede distinguir claramente que nosotros somos cristianos. Esa es la pregunta que al final de nuestra reflexión tendríamos que regresar a ella. ¿Verdaderamente se nota? Porque como he dicho en otras ocasiones, si no se nota, pues es que no somos. ¿Okay? Hoy el texto evangélico nos presenta este momento en que Jesús hace una comparación para, pues, hacerle ver a los fariseos que no se trata simplemente de un sí a medias, sino que este sí se tiene que ver traducido en una vida de congruencia, en una conversión, en un cambio. Cambio que, hasta donde alcanza a ver Jesús, pues no se ha dado en ellos, pero sí se ha dado en las prostitutas y en los publicanos. La gente que ellos consideran como inservible, la gente que no tiene participación en el reino de los cielos, pues resulta que ellos sí la tienen y ellos que se creen que son los mejores no la tienen. ¿Por qué? Porque puede ser que les pasara a ellos como a veces les pasa a muchos de nuestros católicos, en donde quizás podríamos estar alguno de nosotros. El fariseo era un hombre legalista, no le fallaba, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, no le fallaba a ningún precepto que tuviera que ver con normas de la ley, como por ejemplo el asistir a la sinagoga, o pagar sus diezmos, o hacer este tipo de situaciones que, pues, no representan un cambio real en la vida de nadie. A veces nos pasa a nosotros los católicos que pensamos que somos unos buenos practicantes, unos buenos católicos, porque le fallamos a misa. Incluso algunos pues hasta sienten que han dado un paso más porque ya se confiesan y comulgan, cosa que probablemente antes no hacían. Y qué bueno que ahora lo hacemos. Gente que no venía a misa y ahora viene a misa, hombre, excelente, qué bueno. La gente que venía a misa pero no se confesaba y no comulgaba, pues ha dado un paso maravilloso, excelente. Pero eso se queda aquí, en tu casa, en tus ambientes. Esto que tú realizas en el templo, ¿se traslada? ¿Esto que tú escuchas cada semana se va asimilando en tu vida? De tal manera que se vaya convirtiendo esto que celebramos en una vida cristiana. No le pasaba en aquel tiempo a los fariseos. Y por eso les pone esta comparación. Había dos chavos. Uno le dice a su papá, sí, estoy de acuerdo, pero finalmente no hace lo que le dice. Y el otro que le dice, pues no, no quiero ir, pero finalmente sí va. Y los compara. Los fariseos serían esos que dicen, ah, sí, qué bonito, como estamos ahorita aquí en misa, ¿verdad? Qué bonito lo que dijo el padre, y qué razón tiene. Sería bueno que lo pudiéramos vivir. Pero finalmente salimos de misa, se nos olvida, ya no nos acordamos, y entonces, pues finalmente, pues no hicimos lo que él nos pedía. Se refiere a este muchacho que dice que sí, pero a la hora de la hora, no. El otro, por el contrario, que es el que identifica con las prostitutas y los pecadores, pues esos, pues no les gustó mucho el tema que les estaban predicando, pero sin embargo, se pusieron a pensar y finalmente sí lo hicieron. Hay un texto con el que quisiera hoy arrancar desde la Sagrada Escritura, este momento de reflexión que está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 7, a propósito de lo que dice Jesús. Capítulo 7, el versículo 27, dice Jesús, Juan es aquel de quien dice la Escritura, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les digo que entre todos los hombres, si ninguno haya sido más grande que Juan, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es el más grande. Todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, cumpliendo así las justas exigencias de Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Vino Juan, les predicó, les dijo, conviértanse, arrepiéntanse, y no cambiaron, siguieron igual. Mientras que las prostitutas y los recaudadores de impuestos, nos dice aquí, esos sí cambiaron. Tú, hermano, hermana, ¿has cambiado en tu vida? Qué bueno que ya has hecho un cambio. Si antes no venías a misa y ya vienes a misa, ya hiciste un cambio. Si antes no te confesabas y ahora te confiesas, pues ya hiciste también un cambio. Si antes no comulgabas y ahora comulgas, ya hiciste también un cambio. Pero los que ya se confesaban y comulgaban, hemos hecho un cambio ahora ya en nuestra propia vida. Esta participación que tienes se nota, se ve que eres ya un verdadero cristiano, o sigues como los fariseos escuchando el mensaje del Señor, pero ya no hay cambio. O sea, nuestra vida ya no cambia. La gente en tu empresa sigue viendo a la misma persona de siempre. Bueno, no. Ahora va a misa. He sabido que Juanito, que antes no iba a misa, ahora ya va a misa. ¿Y eso en qué nos beneficia como empresa? Mi esposo antes no venía a misa. Y ahora ya viene a misa. ¡Hombre, qué bueno! ¿Y pasó algo aquí en la casa? ¿Cambió la forma de administrar la casa? ¿Cambió el trato conmigo? ¿Cambió el trato con mis hijos? Antes mi hijo no iba a misa. Y ahora ya viene a misa. Hasta forma parte de un coro. ¿Y esto se nota en casa, muchachos? Nuestros papás notan que al formar parte ahora de un coro, de ser parte de la iglesia más activa, ¿ha habido cambios en nosotros? ¿O seguimos siendo los mismos desordenados, desobedientes, incumplidos, etcétera, etcétera? El tema es grave, porque tiene que ver con la congruencia entonces. Por un lado digo que sí, soy cristiano, vengo a misa, participo del culto, escucho la palabra de Dios, pero por otro lado mi vida es incongruente con lo que escucho. Escucho ciertas cosas, pero no las vivo en casa. Me gustan las cosas que dicen en la iglesia, pero no las vivo. Y esto, mis amados hermanos, pues tenía mucho que ver con la parte moral de aquel tiempo. Hay un texto que hemos revisado ya, recordarán ustedes, de estos dos hombres que subieron al templo. Están dibujados en Lucas, en el capítulo 18. Un fariseo, nuevamente, y un publicano, es decir, un cobrador de impuestos. Traidor a la patria, alguien que no va al culto, alguien que por lo tanto está excluido de Israel. El fariseo se jacta. Yo sí voy a misa. Me confieso y comulgo. Estoy inscrito en el corbán. Y además cuando viene el diezmo diocesano, les aviento una buena lana. No soy como esa raza que escasamente viene a misa, ni se confiesa, ni comulga. Yo no lo he visto, y cuando pasa la charolita le avienta 3 pesos. Señor, yo no soy como este vato. Muy cumplidos aquí, pero en casa diferentes. En cambio el otro pobre dice, Señor, pues sí, pues yo vengo poco a misa, no me he confesado, no he comulgado, pero ayúdame, porque quiero cambiar. Y esa es la diferencia. La diferencia en el cristianismo no existe solamente en el que viene a misa, en el que se confiesa y comulga. ¡Qué bueno que lo hacen! Pero eso se tiene que ver proyectado, se tiene que ver traducido en acciones muy concretas en nuestra casa. ¿Ya vienes a misa? ¡Qué bueno! ¿Y se nota con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿O sigue siendo la misma mujer gritona, regañona, de mal carácter y mal temperamento? ¿Se nota? Porque si no se nota, entonces la situación se pone muy grave. Si una persona no es un católico practicante, no viene a misa, no nada, es un pagano. Y lo vemos salir de un table dance, pues dice uno, pues sí, ni es cristiano ese vato. Pero ven salir a uno de los dirigentes de nuestra comunidad. Ay, Carlitos. Los ven salir alguno de ustedes de una cantina así ya medio, ¿qué hubo? En una reunión con amigos empiezan a contar de esos chistes que ya sabemos de doble, triple y cuádruple sentido. Y el buen cristiano, miembro del coro, miembro de un grupo, dirigente de la parroquia, ja, 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 y además me sé otro mejor. ¿Qué pasa ahí, hermanos? ¿Qué pasa ahí? Esto daña a la iglesia. La falta de congruencia en el cristiano daña a la iglesia. Y la daña más gravemente el que está más alto, pero el que está más bajo también la daña. Si vemos salir a un cristiano mediocre, católico, bautizado, que no tiene ningún compromiso con la iglesia, pues la iglesia dice, sí, así son todos, mira, les vale queso, ¿no? Ya ven que por eso todos los hermanos separados pues nos critican tanto, ¿no? Porque dicen que aquí en el catolicismo nos podemos emborrachar, hacer y deshacer, que finalmente como quiera vas, te confieses y se arregló el asunto. Así que el otro día platicaba con un amigo sobre este tema y les decía, es increíble que a veces confieso una persona, me la encuentro el próximo lunes para confesarla y me dice que no alcanzó ni siquiera a comulgar el domingo. Es decir, no pudo sostenerse en gracia ni siquiera para comulgar el domingo. Y ya volvió a pecar gravemente. Estamos acostumbrados a que, bueno, pues me confieso, total. Y luego, total, si se me pasan 3-4 semanas, no pasa nada. ¿Sí? Eso, hermanos, daña, ha dañado grandemente a la iglesia. Ahora imagínense qué pasa si en vez de ser un cristianillo ahí nada más de sus bautizados, que no tiene ningún compromiso con la iglesia, ¿qué pasa si ven salir a un chavo que saben que está en uno de los cursos, de los coros, o imagínense a un líder, a uno de los dirigentes de uno de nuestros grupos, o que uno de los dirigentes de nuestros grupos embaraza a la novia? ¡Ay, Carlitos! Ahora imagínense que no es un dirigente del grupo. Imagínense que es el sacerdote o el obispo o el papa. No tengo que platicarles mucho de los daños tan graves que han causado los escándalos sacerdotales en los últimos 10 años. Muchísima gente se ha retirado de la iglesia. Les hemos dado oportunidad a los enemigos de tener muchísimas herramientas, muchísimas armas para decir, esto no sirve, ¿para qué les hacen caso? Vea nada más lo que hacen. A lo mejor es uno. Como les digo, bueno, pues son muchísimos sacerdotes y bueno, uno es el que hizo esto. Bueno, es suficiente. Eso es suficiente. Porque el escándalo en la iglesia daña a la iglesia, lastima a la esposa de Cristo. Por eso no podemos venir a misa y decir, ¡ay, qué bonito, padre, qué a todo dar! Y luego irte a tu casa a tirar la manteca. Por eso el esposo muchas veces no quiere entrarle. ¿Por qué? Porque no ve en la esposa cambios reales, cristianos. O los padres no quieren venir a misa, aunque los hijos ya están en un coro o en algún grupo, porque luego llegan a su casa y hacen exactamente lo mismo que hacían antes. No hay cambio. Y eso daña a la iglesia. la vacuna contra el cristianismo, contra la gracia. El demonio de ahí saca una tajada tremenda. Hemos visto durante estas semanas un capítulo muy importante. Desafortunadamente, la liturgia no lo contempla en el mismo ciclo, que es el capítulo 18. Ya les decía, es el capítulo que se llama el capítulo eclesiástico, en donde presenta San Mateo los principales elementos que deben vivirse en una comunidad cristiana y los que deben evitarse. Y al mero principio del capítulo 18, tiene una instrucción que es muy importante porque está referida al texto que hoy estamos leyendo en este capítulo 21. Si gustan ir al capítulo 18, al inicio del capítulo 18, en el versículo 6 y siguientes dice: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero ¡ay de aquel hombre que haga pecar a los demás! Cuidado con el escándalo. Y fíjense cómo el tema para el Señor no es menor. Cuando tuve la oportunidad, una de las ocasiones en las que visité Roma, tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Pompey, una ciudad que fue cubierta completamente por el Vesubio y pues prácticamente estuvo desaparecida. Después las excavaciones hicieron que saliera la ciudad tal como era en aquel tiempo. Y bueno, visitando la ciudad de Pompey, pues yo nunca había visto una piedra de molino. Hay muchas cosas, hermanos, que cuando nosotros las leemos en la Escritura, si no tenemos un conocimiento un poquito más histórico o teológico a veces, no entendemos la dimensión que Jesús le está dando a las cosas. Pocos de nosotros hemos visto a las ovejas, entonces no tenemos esa conciencia pastoril de aquel tiempo que cuando aquella gente escuchaba a Jesús, pues entendía con mucha claridad. Lo mismo cuando se refiere a una piedra de molino. Pues yo como piedra de molino, pues no conozco ninguno porque nuestros molinos no tienen piedras, pues lo más que podría haber pensado sería en una piedra de metate o en un, ¿cómo se llama?, molcajete. ¿Sí? Y entonces dice, bueno, pues que te avienten al mar, pensando, trasladando la situación, pues que me avienten al mar con un molcajete. Pues bueno, como quiera, pues voy a batallar, ¿verdad? A lo mejor me echo mis bucitos, pero como quiera salgo, ¿verdad? Bueno, la piedra de molino es una piedra gigante, más o menos como de este tamaño. Tiene de ancho, yo creo que más de un metro. Me imagino que debe de pesar cerca o más de media tonelada. Es una piedra inmensa que iba encima de un cono de piedra también muy poroso, de tal manera que el grano se echaba por arriba, y entonces al irle dando vuelta, pues iba moliendo y por las orillas se salía ya la harina, el grano ya triturado. Que te amarren a una de estas piedras y te tiren al mar, hermano, se llama sentencia de muerte. Lo que está diciendo Jesús, una persona que escandaliza, una persona que viene a misa y sale de aquí y la gente la ve, una persona que pertenece a un grupo, que es dirigente de un grupo y luego escandaliza, un sacerdote que escandaliza, que le dijo sí al Señor y se revistió para la celebración de la Eucaristía y luego en su vida privada se emborracha, cuenta chistes, hace desmán y medio. Y cosas más graves que sabemos que han pasado, ¿no? Es tan grave la incongruencia, que fíjense, le sería mejor que le ataran una piedra de molino al cuello y lo echaran al mar. Es decir, le valdría más haber muerto. ¿Por qué? ¿Qué es peor que la muerte física, hermanos? La muerte eterna. ¿Te valdría más haber muerto que haber escandalizado? Porque si escandalizas, vas a ir a la condenación eterna. A veces no dimensionamos esto, hermanos. Y seguimos viniendo a misa. Y hacemos algunos cambios en nuestra vida piadosa, pero no en nuestra vida moral. No en nuestra relación como empleados. Y el empleado sigue siendo igual de ratón que siempre. Se roba horas, sigue usando mal el internet. Y ahí hace sus pagos y sus cosas y le roba horas y horas y horas a la gente. El patrón, golpe de pecho aquí, viene a misa, aceptó ser ministro extraordinario, da la comunión a sus hermanos, pero les paga sueldos miserables a sus empleados. Esa persona está referida en este texto. Esa persona es la que se parece al fariseo. No le falla aquí. Hace cambios en su vida porque, pues, venir a misa, bueno, pues levantarme un poquito más temprano. Confesarme, bueno, pues irle a decir al padre ahí mis cosas. Pero cuando toca tu bolsa, cuando tienes que pagar más a tus empleados, cuando tienes que dejar de estar utilizando el internet para tus cosas personales en la empresa, para no tener que hacerlo en tu casa, pues entonces eso ya cambia. Ahí es en donde sí nos duele. Como al fariseo. Juan venía y les decía, hermanos, conviértanse, cambien su vida. ¿Y el fariseo? Ni más. Seguía haciendo la misma cosa de siempre. Mientras que las prostitutas y los pecadores cambiaron. Cambiaron su vida. Dejaron de ser ese papá gruñón que siempre llegaba y maltrataba a los hijos, que se emborrachaba. Dejó de ser eso. ¿Qué te pasó? Pues se hizo cristiano. Ay, Carlitos. No, va a misa y es ministro, pero sigue siendo el mismo papá de siempre. La misma mamá de siempre, el mismo hijo de siempre. Con consecuencias muchas veces nefastas. Para la iglesia, porque la gente te conoce. Ya les he platicado en otras ocasiones una de las experiencias tristes de mi vida tratando de convencer a un compañero de trabajo cuando antes de que entrara al seminario. Y no lo pude lograr porque me dice, mira, la diferencia entre mi persona y este amigo que los dos conocíamos, y lo conocíamos porque esta persona formaba parte de una organización en la iglesia. Y me decía, la diferencia entre nosotros dos es que solamente que él va a misa y yo no. Pero nuestras vidas son iguales. ¿Cómo le ganas? Es una persona que no va a regresar a la iglesia por culpa del mal testimonio de otro cristiano ahí en la empresa. Por eso es que el castigo es terrible. La incongruencia es terrible. Venir a misa y luego andarla regando allá afuera, delante de la gente, eso daña gravemente a nuestra iglesia. Y a veces somos de estos, hermanos. A veces somos de estos. Y por eso hay un texto que les quiero leer de en Romanos 2:24, en donde San Pablo pues pone al descubierto este tema de forma pues muy objetiva. Dice, con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. los paganos ofenden a Dios a causa de nuestro mal testimonio, porque no damos un testimonio coherente. Y esto, vean, que tiene graves repercusiones en nuestra propia vida, hermanos. Venir a misa, comulgar, confesarnos, tiene que traducirse forzosamente en un cambio en mi relación de mi matrimonio. No puedo ser el mismo marido que era antes de venir a misa o que era antes de comulgar. No puedo ser la misma persona. Y si sigo siendo, quiere decir que soy como un fariseo. Nada más lo hago por aparentar. Ahí va el fariseo, ¿verdad? Con sus filacterias aquí, jalándoselas para que todo mundo los considerara que era muy bueno y muy santo. Pero su vida no cambiaba. La mujer prostituta se cerró su changarro, ¿verdad? Se acabó el asunto. Voy a cambiar mi vida. No es la misma persona. A los que cobraban impuestos les dijo, ¿y nosotros qué hacemos si de esto comemos? Dijo, les dijo Juan, bueno, está bien, ese es su trabajo, no hay problema, pero no cobren más de lo que deben. Y a los soldados, no arresten injustamente ni reciban sobornos, ¿eh? Son cosas morales. No les dijo, bueno, pues vayan a misa. No, les dijo, cambien su vida. Y a los fariseos les dijo lo mismo, nomás que esto lo mandaron por un tubo. Y a veces nos pasa así, hermanos. Y la gente, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi padre, mi empleador, mis obreros, se dan cuenta. Es bien triste para mí recibir a veces estas quejas de gente que yo conozco, que son ministros de la comunión, que forman parte de organizaciones de la iglesia y que tratan bien mal a sus empleados. ¿Cómo me los traigo esos empleados para acá? Está bien difícil. El mal testimonio golpea terriblemente a la sociedad cristiana. Golpea terriblemente la posibilidad de hacerles una invitación. Y los paganos, dice San Pablo a los romanos, y los paganos se burlan de nuestro Dios a causa de su mal testimonio. De que ustedes siguen diciendo leperadas, siguen contando chistes obscenos, siguen siendo, pues, como el Juan Charrasqueado, ¿verdad? Parrandero, borracho y no sé qué más, ¿verdad? Esto requiere un cambio. Y todavía aún más, la vida cristiana tiene que ser prudente en relación a las cosas que nosotros hacemos y decimos. Porque hay cosas que podemos hacer y que podemos decir y que nadie se va a escandalizar. ¿Sí? San Pablo, en su carta a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, nos narra un tema que tiene que ver con los alimentos consagrados a los ídolos. Está escribiéndole a una comunidad pagana. Los paganos que se convertían, pues para ellos, una vez convertidos, una vez que descubrían que el ídolo pues no era más que una piedra y que al que había que darle culto era al Dios verdadero, pues los sacrificios que se ofrecían a los palos y a las imágenes pues no valían nada, ¿verdad? Y entonces se comían la carne que estaba inmolada a los ídolos. Sin embargo, eran comunidades mixtas. Eran comunidades en las que habían paganos convertidos y donde había judíos convertidos. Los judíos, que obviamente pues tienen toda una historia, ¿verdad?, al respecto, pues ellos se escandalizaban de ver que los cristianos que venían del paganismo se comieran la carne de los ídolos. Decían, estos son unos paganos, ¿verdad? ¿Cómo se atreven a comer la carne de los ídolos? San Pablo concluye este texto diciendo, no todos conocen la verdad. Algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos todavía comen de esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Claro que el Dios no nos acepta No depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los que son débiles en su fe. Porque si tú, que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer esta ofrenda hecha a un ídolo. Y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda tu hermano débil por quien Cristo también murió. Al ofender la conciencia de los hermanos débiles en la fe, ofendes al Cristo mismo. Por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne para no ponerlo en peligro de pecar, de murmurar, de escandalizar. Y aquí les cuento algo que tiene que ver conmigo en este tema. ¿Es malo bailar? No, no es malo bailar. Es algo divertido. A mí en mi juventud y hasta ahora siempre me ha gustado la música y obviamente con ello también el baile, ¿verdad? Me ha gustado muchísimo bailar. Sin embargo, pues en la cultura en la que vivimos, pues no es muy bien visto, al menos por una buena cantidad de gente, el que el padre en una fiesta se ponga a bailar. Y mucho menos si se pone de pareja, ¿verdad? Porque dice, no, este se me hace que aquí ya anda tirando aceite por otro lado, ¿verdad? Y entonces, aunque me gusta bailar, aunque no es pecado bailar, como eso puede hacer que caiga en pecado mi hermano, murmure, me juzgue, luego diga, no, los padres, etcétera, etcétera, entonces no bailo. Dice Pablo, no comas carne inmolada a los ídolos, no porte mal, te la puedes comer. El problema es que si junto contigo está comiendo una persona que se escandaliza porque tú comes la carne de los ídolos, pues no te la comas. Y por eso, pues en las fiestas, pues ahora voy a cenar nada más. Si es que hay cena, ¿verdad? Porque si no, pues nada más como el chinito, ¿verdad? A Milal. Y bueno, como me gusta mucho luego con mis sobrinas, con mis hermanas, pues bailo, ¿verdad? Y así en reuniones muy cercanas con alguna amiga en donde sé que no nadie se va a escandalizar si el padre se pone a bailar. ¿Por qué? Porque le hago un daño terrible a mi iglesia. Imagínense, de andar en boca, se vio al padre. Y ahora imagínense con el Facebook. El padre acá. No van a faltar comentarios negativos para la iglesia. Sí, así son los padres y bla, 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 bla. Más me valdría, fíjense. Más me valdría que me pusieran una piedra de molino. No, si con la de metate batallaría para salir con una de molino, ni de chiste, ¿verdad? La congruencia, hermanos, en nuestra vida es la que hace que la gente se sienta invitada a participar. La incongruencia retira a la gente de la iglesia, la lastima, la mancha, la deteriora. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los chavos. Porque ustedes son la invitación para las nuevas generaciones. Su vida, su congruencia con el Evangelio es lo que hace que pues otros también se animen a participar. Si por el contrario a ustedes los ven haciendo cosas inconvenientes, pues la gente va a decir, son iguales que todos. Bueno, no, vienen a misa y cantan en el coro. Pero su vida es igual. ¿Para qué me meto a la iglesia? ¿Para qué me meto al coro? ¿Para qué soy buen cristiano? Si es puro cuento todo esto, todos somos igualitos, dicen, todos somos iguales. Discúlpame, hermano, todos no. Yo no soy igual que los demás. Y todos ustedes que están aquí, hermanos, tienen que decir lo mismo. Yo no soy como los demás. Yo soy un cristiano. Y por eso mi manera de tratar a la gente, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, la manera de relacionarme con mi novio, con mi novia, es diferente. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Tenemos que ser congruentes. Y quisiera terminar ahí mismo, en la misma carta del apóstol Pablo a los Corintios, en esta primera carta, en el capítulo 1, en el verso 8, dice lo siguiente: Dios los mantendrá firmes hasta el fin para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Que sean irreprochables. Que nadie, hermanos, tenga nada que decir de ti. Que nadie tenga nada que decir del Padre. Que nadie tenga nada que decir de nosotros. Y claro que todo esto es, pues, un progresar. Hay áreas de nuestra vida en las que tenemos que seguir, pues, avanzando, porque todavía somos mal testimonio para los demás. Temas como el carácter, como tú comprenderás, ¿verdad? En donde, pues, sí, es un mal testimonio, ¿verdad? El que yo trate mal a una persona, es parte de mi carácter. Y voy a decir, bueno, pues así soy, el que quiera le entra y el que no, ahí se ve. Pues no, porque eso le hace daño a mi iglesia. Eso lastima a mi comunidad. Lo mismo tienes que decir tú como padre de familia, como esposo, como esposa. Esto lastima a mi comunidad. Y yo soy un cristiano, tengo que trabajarlo. Me va a costar trabajo, sí. Voy a tener que pedir con más insistencia en las áreas en donde yo tenga poco control, como es el tema del carácter. Pero Dios te da la gracia, pídesela para que avances, para que dejes de ser un mal testimonio, para que tú que le dijiste al Señor que sí, sí vayas. Tú que vienes a misa, tú que te confiesas, tú que comulgas, seas un buen testimonio allá afuera. Y no nomás le digas aquí, sí Señor, pero allá afuera, no Señor. Hay que decir sí cuando es sí y no, no, y hacerlo. Ir, sí voy a ir. Y fui. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Dónde? En todas partes. Soy cristiano con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis empleados, con mi empleador. Soy cristiano siempre. Y mi testimonio es irreprensible. Que nadie tenga nada que decir de nosotros, hermanos. No solamente para el día del juicio, sino porque esto daña gravemente a la iglesia de Cristo, que es su esposa. Busquemos ser congruentes. Traslademos lo que aprendemos en misa, trasladémoslo a la vida. Y pidámosle al Señor en las áreas que batallamos más, para que Él nos dé su gracia y podamos ser realmente irreprensibles delante de los demás. Esto acarreará para nosotros muchas bendiciones y hará que la iglesia vuelva a creer en la iglesia del Señor. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.